la música, la banda sonora de Médicos de Doctor en Alaska, para hablarles de Doctor, supongo. Venga, grábalos.
Tres pueden ser las causas que lleven a un médico occidental a enrolarse en las empresas de exploración a lo largo de la historia. Bien sea por el desplazamiento entendido como tal, como movimiento espacial, y otro de los motivos que pueden llevar a lanzarse a las rutas vírgenes del mundo, de que conocemos como médico de expedición, o simplemente, jugando con las mismas palabras, el médico explorador, no ya como integrante de una empresa, sino como generador de una apuesta propia. Dentro de estas tres causas, hoy les presentamos Doctor, supongo, una obra de 504 páginas, una semblanza de las portentosas aventuras de los médicos que se lanzaron a los caminos en busca de las tierras desconocidas. Padre e hijo han dado forma a este libro, donde se narran epopeyas y desventuras de los médicos exploradores de los siglos XIX y XX.
Miguel Gutiérrez Garitano, historiador, periodista, escritor. Bueno, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Oye, ¿por qué un libro sobre médicos aventureros? ¿Cómo surge la idea de poner en papel las aventuras, las desventuras de las personas que se dedicaban a la medicina en siglos pasados? Y claro, ¿y cómo lo haces con tu padre?
Pues hombre, yo creo que era una evolución lógica, teniendo en cuenta la historia de la familia, porque nosotros, desde mi tatarabuelo, cuando se fundó la Universidad de Valladolid, pues el tatarabuelo era médico, el bisabuelo también, el abuelo, el padre y él era mi hermano mayor, así que...
Y te tocó la faceta periodística.
Sí, exacto. ¿No? Entonces, bueno, yo también hay otra rama periodística, pero bueno, aquí lo que nos ocupa es eso, y nos encanta todas las historias de viajes de los exploradores, que tenemos libros, tenemos de todo. Entonces siempre estamos hablando de ambos temas, y al final se han acabado fusionando, como era lógico, porque las historias de la familia, pues hay desde médicos en la guerra civil, emigrantes, médicos que han emigrado, luego mi hermano, que es un poco el mayor inspirador de esta historia, es mi hermano mayor, Ignacio, ¿no?, que ha sido médico en el Congo, en Sudán, y que al final ofrece en este libro un pequeño testimonio, y bueno, entonces era lógico, y finalmente mi padre se le ocurrió y dijo, oye, vamos a unirlo, porque es que resulta que los médicos son fundamentales en la exploración. Y yo al principio no lo vi muy claro, porque además estaba con otras cosas y demás, y luego me fui a casa y las siguientes semanas me pongo a chequear y a hojear libros, y de repente empecé a descubrir unas historias que dije, esto lo tengo que contar, porque son impresionantes. Yo creo que son las que más me han impresionado de historias de exploradores que he leído.
Miguel Gutiérrez Fraile, la otra pata, de alguna forma, del libro, médico-psiquiatra, catedrático de psiquiatría. ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Oye, Miguel, ¿cómo se lleva eso de trabajar con tu hijo?
Bueno, pues para mí ha sido una experiencia muy, muy buena, muy satisfactoria, porque ha sido en base a una comunicación pues prácticamente día a día durante muchos meses. Y eso pues para mí ha sido lo más importante de este proyecto, sin duda. Miguel escribe muy bien y no le hago falta yo para nada en ese sentido, ¿no? Le he ayudado en lo que es la labor de documentación y también en el perfil de algunos médicos muy interesantes.
Claro, Miguel hijo, en este caso, que lo tenemos aquí en el estudio, claro, me gustaría saber cómo se busca el contexto en el que se movían, ¿no? O quizás había que buscar el contexto en el que se movían estos médicos para comprender mejor el porqué, ¿no?, de sus movimientos, ¿no?, de sus sentimientos, por qué se lanzaban.
Pues habría muchas causas, como sabe mi padre, pues desde... En primer lugar, sobre todo más antiguamente, para conocer las nuevas técnicas médicas tenían que desplazarse, evidentemente. Incluso hoy hacemos congresos de medicina en el extranjero, ¿no? Aunque tenemos internet. Luego, otra causa era integrante como de una expedición grande en el cual necesita un cirujano, un barbero, un médico, evidentemente, ¿no? Que incluso los astronautas se llevan un médico siempre. Y luego, la tercera era simplemente un explorador que es médico. Que eso ha habido una escuela increíble y yo creo que es los más importantes, como he dicho, ¿no?
Oye, Miguel, padre, en este caso, claro, ¿cómo tenían amueblada la cabeza estos médicos del siglo XIX? ¿Cuáles eran sus circunstancias para, de alguna forma, pues atravesar, ¿no?, los mares, y con qué se encontraban?
Bueno, todo eso hay que inscribirlo en una época cultural muy determinada, final del siglo XVII, perdón, final del XVIII y el XIX, pues es la posrevolución francesa que cambia el mundo realmente, ¿no? Y hay una auténtica fiebre exploratoria, me refiero a Europa, ¿no? que parte en todas las direcciones, como bien queda reflejado en el libro, y ciertamente pues son personajes peculiares que van buscando, pues en unos casos, como ha señalado Miguel, nuevas boticas, nuevos remedios para curar, en otros casos difunden el conocimiento, en otros casos pues efectivamente forman parte de expediciones, y pero los más interesantes son aquellos que por su propia curiosidad, su propio impulso de investigación y de exploración, pues hace que vayan rumbo a lo desconocido, porque es la época en que los mapas, diríamos, de África, por ejemplo, están en blanco, toda la parte central queda por conocer desde el punto de vista europeo, casi toda América del Sur, Centroamérica, en fin, se abre a estos señores pues unas perspectivas muy, muy interesantes y apasionantes.
Claro, nos encontramos con varios motivos por los que viajaban, ¿no? Desde los barberos itinerantes hasta los médicos visitadores, las nuevas técnicas que se aprendían, como bien decías, ¿no? En países lejanos a sus residencias,
claro.
Médicos de expedición, médico explorador. Oye,
claro.
Tengo la impresión que no han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que hay como una especie de eterno retorno, que es algo que comentamos mi padre y yo al final del libro, en que ponemos el acento en las similitudes que hay entre los médicos astronautas y esos médicos de finales del 18, por ejemplo, los que formaban parte de expediciones como la de Cook, Joseph Banks, uno de los que hablamos, que formaba parte. Los médicos de esa época post-ilustración eran mucho más que médicos, eran los naturalistas del barco, eran científicos que sabían de todo, y existe una especie de nuevo retorno con los médicos espaciales, que no solo son médicos, porque son ingenieros, son pilotos militares, son de todo, ¿no? Y encima, físicamente, pasan las pruebas, son verdaderos superhombres. Y eso pasaba desde la antigua Grecia, los héroes que conocemos eran viajeros, que viajaban por ahí, eran físicamente los más fuertes, luego vuelven en el finales del 18, intelectualmente también son los más fuertes, y ahora otra vez un eterno retorno, pues eso, con los médicos del espacio, ¿no?
Oye, ¿pero eran más médicos que aventureros o más aventureros que médicos?
También lo ha respondido mi padre. Yo creo que los más interesantes son aquellos que son aventureros, sobre todo, porque todo va unido. La ciencia es un afán de conocer y el desplazarse también es un afán de conocer, es todo lo mismo.
Bueno, personajes que os habéis ido encontrando, historias. Miguel, tú eres un buscador de historias. Miguel, hijo,
bueno, pues mira, voy a decir que a mí las que más me han interesado han sido las que me descubrió mi padre, porque es más francófilo que yo, y realmente eso me ha hecho... yo siempre me he movido más, yo creo que como todos, sobre los anglosajones, ¿no? Ese Livingstone, Mungo Park, etcétera. Pero a través, pues, de mi padre, pues, he descubierto una faceta de explorador, por ejemplo, Charcot, o por ejemplo, Jules Crevaux, que eran unos dos exploradores que tenían otro estilo de exploración. Los latinos, vamos a decir, tenían otro estilo de exploración. Y estos personajes son maravillosos.
Bueno, una de esas historias, por ejemplo, de
vale.
Ese estilo latino, ¿no?
Pues Charcot. Charcot era un explorador del Ártico en el cual se basa Hergé para el Capitán Haddock, que todos conocemos, ¿verdad? Ese personaje de Tintín, el Capitán Haddock. Pues está basado en un explorador que era médico, que se llamaba Charcot, que creó la ciencia de la oceanografía. O sea, estudiaba los océanos, pero se desplazaba por unos sitios peligrosísimos en su barco, que era el Porquapa, que era el por qué no en francés, por qué no, ya lo dice todo, ¿no? Y pudo entrar, el gobierno francés le pagaba por intentar ser el primero en llegar al Polo Norte, en Polo Sur, pero no le interesaba nada, porque él que decía, ¿eso para la ciencia o para la humanidad es importante? No. Cartografiar en la Antártida sí es importante. Entonces él hacía lo que era importante, no le importaba la gloria. Tristemente ha prosperado esa idea del récord, de vencer, es la idea nacionalista de plantar la bandera, la cruz, etcétera, en la cumbre de los montes, de hecho 24.000, 3.000, y eso es una idea muy anglosajona, de la del deber y de vencer, ¿no? Y Charcot no tenía esa idea. Y eso, la verdad es que era un poco el estilo latino y me interesó muchísimo. Y bueno, ese fue un personaje que nos ha apasionado a mi padre y a mí mucho.
Oye, Miguel, padre, ¿cuál es el personaje que te apasionaba a ti? Ese personaje que le tuviste que decir a tu hijo, oye, que este hay que meterlo porque es fundamental en el libro.
Bueno, yo creo que me lo ha pisado, ¿no? Porque, no, Charcot además tiene una particularidad, que es hijo de uno de los psiquiatras más famosos que había en toda Europa, en todo el mundo, a final del siglo XIX. No, es el maestro de Freud, ni más ni menos, ¿no? Es el padre de este señor. De manera que a mí me interesó mucho porque tenía un vínculo especial con la psiquiatría. Pero hay otro personaje que se llama Crevaux, que es un francés también, que acaba, pues, después de mil peripecias por la Guayana francesa y por Brasil, pues acaba devorado por los indios, ¿no? De alguna manera. Era un personaje intrépido que viajaba descalzo, que viajaba con muy poca impedimenta, con muy poco equipo, y que realmente consiguió adentrarse en encuadres selváticos de Brasil que nadie había logrado hasta entonces, que no le costó la vida. Pero realmente es un personaje generoso y emblemático.
¿Y qué aprendían en estos lugares? ¿Y qué conocían de otros países? Estamos hablando de un momento muy, muy determinado.
Hombre, como puede suponer, todo esto en el fondo supone el principio de la antropología también, porque estos señores toman nota de todos los pueblos indígenas con los que contactan, toman nota también, estudian su lenguaje, sus costumbres, y todo eso nos ha llegado a través de colecciones maravillosas que hay en Francia y en Inglaterra, escritas en el siglo XIX, que son auténticas crónicas de viaje. En los libros de viaje, hay que decirlo, son básicos, ¿no? Yo creo que todo viaje empieza en un libro siempre, ¿no? Ahora y siempre. Ahora y antes también, ¿no? El que no lee no viaja, y el que viaja siempre lee.
Quizás el primer viaje efectivamente se hace cuando uno está leyendo, ¿no? Que se viaja con la imaginación, ¿no? Quizás es el origen de eso, ¿no?
Los del 19 tenían una formación muy clásica, y viajaban porque habían leído la Odisea y la Ilíada, sin ninguna duda.
Y Ulises.
Sin ninguna duda. Estaban emulando a los héroes homéricos. Y además muchos lo comentan. O sea que en ese sentido sí que es cierto. Que todo el mundo, las lecturas son como a Don Quijote, ¿no? Le pasó lo mismo.
Eso te iba a decir. El Quijote es un libro de viaje. Es un magnífico libro de viaje.
Pero Don Quijote viajaba porque las lecturas le habían contaminado también, las de los caballeros andantes, ¿no?, que eran las anteriores.
Claro.
No, eso es fundamental. Oye, sorpresas que os habéis llevado a cabo, Miguel, buscando entre los aventureros médicos o médicos aventureros, muchas sorpresas.
Sí, he tenido varias. Otra que nos ha dejado alucinados, porque no, esto sí que desconocíamos, porque más o menos la mayoría los conoces un poco, ¿no? Pero es la historia de la isla de Dejima, que es una isla que hay en Japón, artificial, pero que se creó en el siglo XVI, echando tierra al agua en la bahía de Nagasaki, porque los japoneses prohibieron entrar durante 200 años a todos los extranjeros, que ellos llamaban gallín, bárbaro, en su tierra, por culpa de españoles y portugueses, porque intentaron tomar Japón, conquistarla y demás, y entonces se asustaron y dijeron, no vamos a dejar entrar a nadie. Pero comerciaban en una isla que crearon al efecto, eso es muy japonés, en una bahía, y solo dejaban venir a protestantes, porque los católicos les habían atacado, entonces... Y venía la compañía de Indias holandesa y comerciaban allí en esa islita y solo dejaban entrar a los médicos de esa compañía al suelo japonés, que era sagrado, para que curara al shogun, etcétera. ¿Y quiénes eran esos médicos? Pues una escuela de médicos alemanes que han sido los únicos que nos han dado información de Japón durante decenios, o sea, durante muchísimo. Y han escrito las únicas historias de Japón que existen, las primeras que existen en Europa. Algo increíble. Y eso lo desconocíamos totalmente hasta ponernos a escribir, claro.
No, quizás aquí nos encontramos, Miguel Padre, la evolución del pensamiento médico y científico, ¿no?, desde el siglo XIX y XX.
Claro, claro, eso es muy coincidente, porque en realidad la medicina moderna se estructura en esas fechas. Ahí nos hemos encontrado, volviendo un poco a lo de antes, pues un médico ruso, por ejemplo, que se opera a sí mismo una apendicitis en el Polo Sur, ¿no? Y tenemos fotos de ello, ¿no? Hay gente impresionante en este mundo, ¿no?
Bueno, qué complicado tiene que ser eso, ¿no? Operarse a uno mismo.
Pues imagínate, abrirte la tripa, quitarte la apendicitis y luego cerrarte y no morirte, claro.
Y claro, con ciertos medios, porque
si estás
estamos
en el
hablando
Polo
de...
Sur...
Eso es, era un hombre que estaba en el Polo Sur en los años 60, que no es como ahora, que puedes poner Skype y hablar con un médico directamente y tal. Entonces lo tenía que hacer todo con la radio, le daban, porque era un médico general, y le ayudaba el radiotelegrafista, le pasaba los instrumentos y le ponía un espejito para que se mirara la tripa, ¿no? Sí, Rozogov era un siberiano, eso se presupone duro, el hombre era un tipo duro, de verdad, y las fotos son impresionantes, la verdad, de cómo se opera a sí mismo. Además tiene cara de serenidad, porque yo tendría una cara desencajada.
No. Tú cualquiera. Fíjate, yo os preguntaba hace unos instantes si ha cambiado mucho la profesión médica, ¿no? Todavía existen estos tres tipos de médicos aventureros. Médicos que viajan a aprender técnicas nuevas, existen expediciones. Muchos de ellos participan en ONGs, ¿no? Claro. Precisamente esta semana nos encontrábamos, bueno, estas semanas con Vitoria sin Fronteras, ¿no? Como Médicos sin Fronteras, pues nos ha estado acercando de alguna manera a todos los vitorianos, a todos los alaveses, pues mucha documentación. Nos hemos encontrado también con exposiciones que precisamente habla de la profesión médica, cómo va a otros países, ¿no? Quiero decir que son maneras de evolucionar, pero que no ha cambiado mucho, que todavía existe, y es bueno además que eso exista, ¿no?
Sí, sí. De hecho, el presidente de Médicos sin Fronteras ya tiene un libro, porque estuvimos el otro día allí, pero es que nosotros hemos ido más allá. Nosotros, como tenemos esa colección y esa inquietud, y queríamos ir más allá de hacer un trabajo casi es un ensayo, pero es un ensayo ligero para que todo el mundo pueda leerlo, con capítulos cortos, y al final entendíamos que no estaba completo el libro si no poníamos hoy en día, precisamente para que la gente respondiera a tu pregunta, la gente pudiera asomarse a cómo se ha transformado, y entonces cómo es el médico aventurero de hoy, ¿no? Y además de hablar de los astronautas, que hacemos una lista y un buen repaso de cómo son los médicos astronautas.
Oye, ¿cómo son?
Pues lo que he dicho antes, auténticos superhombres, y normalmente son los líderes científicos de las misiones. O sea, van mucho más allá que ser el que pone las tiritas en la Estación Espacial Internacional. O sea, son unos personajes increíbles, ¿no? Y bueno, pues hacemos también un repaso de lo que son hoy los médicos aventureros. Y algunos son ONGeros, otros son alpinistas. Hay un poco de todo, pero damos ahí un pequeño aperitivo en ese sentido también, claro.
Miguel, padre, cuando has tenido el libro en las manos, ¿qué has pensado? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, es un libro precioso, porque también hay que citar a Icusager, ¿no? Icusager, como todos sabemos, es una editorial vitoriana magnífica. Desde luego hay pocas en España que editen con tanto cariño lo que hacen, lo que aceptan, porque es una editorial muy exigente, cosa que tal vez sabemos todos, ¿no? Pero de todas maneras el libro es precioso, es un libro precioso que da gusto tenerlo entre las manos. Sí, sí.
Miguel, ¿y tú?
Sí, yo opino igual. ¿Qué voy a decirme? A mí me encantan las piezas. Además, como soy bibliófilo, el libro ya como fetiche en sí mismo, yo los acaricio. Y la verdad es que ya el primer grabado de la portada, que es un grabado de Tiriat, uno de esos grabados que nos gusta a todos de los libros del 19, que se ven dos médicos con salacot en una sabana africana operando, esa es la portada, ¿no? Ya desde que ves eso te das cuenta de que la edición es primorosa y efectivamente yo creo que hace incluso ganar, ¿no?, al libro.
Pues nos vamos a encontrar en el libro con aventureros, con estos médicos intrépidos, con esta exploración de alguna forma, ¿no?, en el mundo de la ciencia. Y bueno, lo vais a presentar aquí en Vitoria también.
Sí, el día 19 en la Casa Cultura, por la tarde, no sé exactamente la hora, creo que las 7:30 o 8 será, y efectivamente pues vamos a hacer una presentación pues en Vitoria.
Estaremos muy pendientes. Miguel Gutiérrez Fraile. Gutiérrez padre, claro, porque con esto de llamarse igual pues ha sido una cosa un poco más complicada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, que te vaya muy bien, Miguel, que ya sabemos que te va muy bien en el mundo profesional, que te nombran presidente de la Asociación de Psiquiatría y demás.
Española de Psiquiatría.
Efectivamente, que te va todo estupendo, te seguimos la pista. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Buenos días.
Gracias.
Bueno, y a quien le seguimos la pista también es a Miguel Gutiérrez Garitano, porque es aventurero, escritor, periodista, historiador, son tantas cosas.
Sí, pero bueno, al final lo que soy es un aficionado a estos temas y escribo de lo que me gustaría leer a mí, ¿no? Como todo, supongo. Así que.
Pues nada, Miguel, que te vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí. Buenos días.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta